Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente, como todos los jueves en la tarde, en la otra cara de la moneda, en Radio Santa María para toda la Patagonia y para todo el mundo vía internet. Hoy vamos a conversar con don Ervin Sandoval, instalado por allá en Pangal.
Hola,
Ay,
hola,
salió
¿cómo
con
está?
versos y
¿Cómo
versos.
está, Peter? Un saludo a todos también.
Y con una invitada bien especial que la conocimos el sábado pasado. El sábado pasado hubo acá en Coyhaique una actividad para dar a conocer la parte ambiental de la nueva constitución. Y esto estuvo a cargo de las abogadas Constancia Gumucio y Nicole Masui. Fue súper interesante. Poca gente, sí, porque hacía un frío, pero escandaloso. Entonces, hoy tenemos una segunda parte de la charla del sábado, explicación vía radio ahora, con la abogada Constanza Gumucio. Hola, Connie, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, muchas gracias y muy feliz de que nos hayan invitado a este programa para seguir hablando de la Constitución Ecológica.
No, al contrario, nosotros te agradecemos a ti porque es la oportunidad de empezar con este tema. Don Erwin estaba pensando ahí en dedicarse varios programas.
Sí.
¿Y cómo estuvo eso del sábado? ¿Qué sensación te quedó a ti? ¿Qué les pareció esto de venir a pasear en pleno invierno? Pasear entre comillas por si acaso.
Nosotros en ONG FIMA ya llevamos aproximadamente 2 años trabajando en el tema de la constitución ecológica. Anteriormente, incluso para el proceso de Michelle Bachelet, que se hicieron cabildos, también habíamos estado analizando temas de constitución
Claro.
y medio ambiente, pero desde que surgió la propuesta de escribir una nueva constitución, nosotros como equipo técnico de abogados que queremos mejorar la protección del medio ambiente, comenzamos a involucrarnos en el tema, sobre todo haciendo análisis de normas de otros países, analizando nuestra regulación y comenzamos esta labor haciendo propuestas, sobre todo a través de informes y de también algunas capacitaciones de cómo podríamos en ese minuto proponer normas para la nueva constitución en temas ambientales. Y sorpresivamente, con el desarrollo de este proceso, nos dimos cuenta que muchas de estas propuestas, que obviamente no son solo de FIMA, sino también tienen que ver con propuestas que han hecho otras organizaciones, incluso en otros países, que todas al final dialogaban en una misma línea, y nos dimos cuenta que fueron quedando estas normas en la Constitución, entonces ahora actualmente estamos en un proceso de sumarnos a todas las organizaciones que están intentando llevar los contenidos de la propuesta de norma a la ciudadanía para que se entienda qué es lo que hoy hay en términos ambientales en la Constitución y que las personas puedan formarse su propia opinión sobre un tema que para nosotros es tan importante saber qué es lo que actualmente va a quedar y cómo esto para nosotros es una mejora del medio ambiente, o sea, la protección. Entonces, en este intento por acercar los contenidos a las personas, hemos este mes de julio, empezamos hace un par de semanas a viajar por todo Chile para hacer distintos encuentros con no solo con organizaciones ambientalistas, sino con juntas de vecinos, con en el fondo quien quiera, con las agrupaciones que quieran profundizar estos temas, porque sabemos que es un tema transversal también a cualquier otro tipo de preocupaciones. Y en particular estuve con Nicole el 21, 22, 23 de julio en Coyhaique, y ahí estuvo súper interesante porque lo que enriquece mucho la discusión es todos los aportes que hacen las personas de los distintos territorios a cómo ellos comprenden las normas. Entonces ahí nos estuvieron preguntando muchas cosas muy interesantes. Entonces ha estado súper nutritivo esto como de ir a distintos lugares y dar la bajada de los contenidos a los distintos territorios. Así se lo pueden representar mejor también.
Ya, bueno, hace lo que yo decía el sábado, hace no mucho, uno veía como misión imposible esto de la constitución ecológica. Entonces, ¿qué tenemos como constitución ecológica ahora, Connie?
Bueno, yo antes de explicar esto,
Ya.
siempre queremos, bueno, lo voy a hacer súper breve, pero siempre para introducir estos temas partimos hablando de qué es lo que tenemos hoy, que eso, lo que tenemos hoy en el fondo es un derecho fundamental de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que, cuya protección al final ha sido súper restrictiva porque obliga, en términos súper resumidos y generales, a que haya una persona que vea afectada su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación para ir a un lugar a proteger ese territorio. Entonces, esto ha sido complejo a la hora de querer defender la naturaleza, porque bueno, siempre tenemos que buscar a esta comunidad que está siendo afectada, o también quizás no se comprenden las soluciones de los conflictos de manera integral, sino que se ve como la afectación específica. Entonces, y bueno, y este derecho además está dentro de un catálogo donde comparte su jerarquía con otros derechos, que esto, bueno, igual es algo normal y es algo que va a pasar en esta Constitución, pero el punto es que en este listado hay otros derechos como la libertad económica o la propiedad privada, que cuando entran en pugna, como el resto de la Constitución establece una protección más fuerte a estos derechos, siempre ha terminado primando, por ejemplo, la propiedad privada, la libertad económica por sobre la protección del medio ambiente. Entonces, en este escenario donde hoy no tenemos muchas herramientas y con las pocas que tenemos se ha logrado algo, pero necesitamos, en el escenario de crisis climática y ecológica que estamos, avanzar en tener más herramientas, aparece esta propuesta de la nueva Constitución, que para nosotros realmente es un cuerpo normativo que está en la vanguardia a nivel internacional, claro, porque primero parte reconociendo que está siendo escrita en un contexto de crisis y tiene muchas herramientas. ¿Me quería decir algo?
No, yo sí, yo estaba afirmando nada más que lo mismo y apuntando a lo que tú dices, y quizás para encauzar esta conversación de lo que hoy día viene en esta propuesta, aparte de reconocer que está escrita en un contexto de crisis climática, como tú bien dices, ya de entrada parte definiendo al Estado de Chile como, y una de sus características centrales como un Estado de carácter ecológico, y establece algo que también hoy día en la Constitución de 1980, como tú bien dices, está ausente, o sea, un deber del Estado de mirar el territorio, algo que yo recuerdo mucho y siempre lo digo, que se lo leí de las primeras reflexiones respecto de esto a Ezio Costa, de ONG FIMA también, de que la mirada del componente territorio del Estado hoy día está con una mirada muy geopolítica, muy de los límites del Estado, pero no se integraba dentro de esto los valores culturales, los valores ambientales, los valores geográficos, de paisaje, etcétera, y esta Constitución, esta propuesta, por lo menos en sus primeros artículos, lo reconoce así. ¿Qué más hay, Connie, que podamos destacar ya desde las propias definiciones de este nuevo Estado?
Bueno, hay muchas novedades que voy a ver como los títulos, y de ahí si queremos profundizar en alguna vamos conversando, pero para empezar, la Constitución ahora establece principios ambientales, que los principios ambientales estaban reconocidos pero a nivel legal algunos en materia ambiental, pero ahora los vamos a subir a nivel constitucional. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora vamos a tener como unos, los principios en el fondo expresan los valores máximos de una constitución y te sirven para guiar interpretaciones, para llenar vacíos. Entonces tenemos estos principios que van a guiar toda la toma de decisiones, y que además no solo en materia ambiental, hacen que en otras aristas, como son principios que se tienen que observar transversalmente, Todas las tomas de decisiones, no solo en materia ambiental, tienen que observar los principios. Entonces es importante porque empieza a generar una uniformidad y una unificación de decisiones que van a tener que mirar la protección del medio ambiente, de las personas y de la naturaleza. Así que esto es muy importante en términos de la estructura de una constitución, tener como este paraguas que va a darle un poco de sentido a todo el resto de las cosas. Tenemos también... en realidad todo, a mí me parece que todos son súper unas novedades muy importantes para darnos más herramientas. Pero quizá una de las ganadas que en el fondo va a empujar más discusiones distintas y quizá cambio de paradigma es la inclusión de los derechos de la naturaleza, y que ahora se considera la naturaleza como sujeto de derecho. Y bueno, también otro tema súper importante, el cambio en el Estatuto de las Aguas, que eso particularmente para Chile es un tema muy importante por el escenario de escasez hídrica que vimos hace más de 15 años. Después, bueno, también van a haber más derechos humanos ambientales, y que eso es importante porque así también cuando entras en conflicto con un derecho, ahora tenemos muchos más derechos ambientales que nos van a obligar a mirar otros aspectos del conflicto. Así que eso es súper interesante también en cualquier caso. Tenemos también en los bienes comunes, que ahora se establece la existencia de bienes comunes naturales, y que ahí se hace una distinción entre apropiables e inapropiables, que eso también es muy importante, porque en Chile hasta ahora también se le ha dado como una preponderancia a la propiedad de ciertos bienes que generan beneficios para todas las personas y para los ecosistemas. Entonces ahora se reconoce algunos bienes específicos como bienes comunes y una obligación del Estado de custodiarlos con miras a respetar los derechos de la naturaleza y la justicia intergeneracional, que eso es muy importante. Ahora el Estado tiene un rol activo con estos bienes. Y también, bueno, nosotros encontramos que es muy interesante que ahora va a haber una protección a los animales no humanos, que eso también, y a sus hábitats, entendiendo la importancia de su existencia. Y también como último punto, últimos dos puntos que nos parecen súper relevantes destacar, es la descentralización, que de hecho en Coyhaique fue algo que hablamos mucho, que ahora va a haber una descentralización política, administrativa y fiscal para que las regiones tomen decisiones, no solo en materia ambiental, en muchas materias, acorde a las circunstancias de sus territorios y sus prioridades. Y por último, que era lo que hablabas un poco de la columna de Ezio, ahora se establece una comprensión distinta del territorio, y eso es muy importante en términos de ordenamiento territorial, que es una herramienta fundamental para la regulación de los bienes comunes naturales y de las actividades humanas, donde ahora, claro, no es una visión del territorio como un elemento del Estado político administrativo nomás, que establecemos límites, sino que se entiende el componente cultural, el componente natural, histórico, y a raíz de eso, nuestro ordenamiento territorial ya no solo se preocupa de límites administrativos, sino que se incluyen palabras como ecosistema, manejo integrado de cuenca, maritorio, todo esto relacionado a la planificación del territorio.
Sí, cambiar todo el lenguaje. Está el derecho de acceso también a las montañas, a los lagos, a las riberas del río, ¿no?
Exactamente, relacionado con los bienes comunes. Y bueno, en realidad hay muchas otras cosas. También hay derechos de acceso a la información, a la justicia, para que para las personas defensoras del medio ambiente es muy importante, ahora están a nivel constitucional.
A mí también me llama poderosamente la atención algo que tú dices al final relacionado con la descentralización y con la gobernanza ambiental, o sea, de cómo se fijan los criterios o cómo se determinan los criterios políticos para la acción, por ejemplo, en materia ambiental u otras. Y esas gobernanzas han estado, o esas discusiones relativas a la gobernanza han estado bastante cruzadas con la democratización de la toma de decisiones, la democratización ambiental, la participación, la información ciudadana para la toma de decisiones, la participación incidente. Entonces, esta discusión o esta propuesta de nueva constitución me parece a mí, y aquí va la pregunta, Connie, no sé si lo comparte, me parece a mí que avanza también en aquello, no solo en discusiones propiamente ambientales, de cómo cautelamos de mejor manera los derechos humanos ambientales y los derechos de la naturaleza, sino que nos permite mucho avanzar también en el aspecto democrático ambiental, de las gobernanzas, de descentralizar el poder. ¿Compartes esa visión? ¿Crees que se avanza también en ese camino o yo estoy fantaseando un poco?
No, absolutamente. Bueno, de hecho, o sea, el que pasemos a hablar de un Estado centralizado, que esto es lo que va a ocurrir en términos de descentralización. Ahora vamos a dejar de ser un Estado centralizado y vamos a pasar a ser un Estado regional, que es como también un Estado intermedio entre los Estados unitarios y federales, porque los federales tienen muchísima más autonomía, a veces dictan sus propias constituciones. Esto para aclarar también que esta figura del Estado regional, y Chile va a tener esta nueva figura donde es como fundamental lo que dices, porque en gran parte de las funciones que van a tener estos organismos se incorporan varios como organismos de representación ciudadana. Entonces ahora van a haber instancias y mecanismos, o sea, van a haber organismos y mecanismos específicamente establecidos para que las personas puedan incidir tanto en sus comunas como en sus regiones. Entonces, y a partir de eso, como escalar a los otros ámbitos de tomas de decisión. Entonces, se avanza sí o sí en esa materia y en realidad es curioso porque la descentralización a veces cuesta hacer el link con lo ambiental, como que uno piensa más la
Claro.
descentralización en términos económicos, como que los recursos se vayan para las regiones, pero es importante que acá, bueno, además de que va a pasar eso, ahora se establecen distintos tributos y cosas que van a poder ir en beneficio directo a las regiones. Se establecen también competencias específicas en materia ambiental. Entonces, ahí se da ese diálogo que estamos hablando de que, claro, uno puede ver la descentralización como puntualmente para ambiental, pero eso dialoga con una discusión mucho más grande que es que las personas decidan sobre sus territorios o al menos que sean escuchados y considerados en la toma de decisiones. Y se avanza, hay muchas normas sobre participación, ya hay algunos que después va a haber que regular si va a ser incidente o vinculante, pero al menos está la posibilidad y el espacio.
Oye, la Defensoría de la Naturaleza también es regionalizada, ¿no?
Sí, va a tener una, va a ser como, bueno, es un defensor que luego va a tener como oficinas regionales y muy interesante lo que dices, puede aplicar un poco lo que es la Defensoría de la Naturaleza también. Al establecerse los derechos de la naturaleza y entenderse que la naturaleza tiene derechos, la pregunta lógica que surge es como, ok, ¿quién los va a representar? Porque la naturaleza no puede, como cualquier ser humano, exigir ante los tribunales que se respeten sus derechos. Y ahí se establecen dos alternativas. Uno que, entendiendo que es que todos somos parte de un sistema interconectado, interdependiente, entonces cualquier persona va a poder ir a exigir los derechos de la naturaleza. O también está este organismo especializado que se espera que genere contenido específico y técnico como para hacerse cargo de la defensa de los derechos de la naturaleza. Entonces, esta va a ser la entidad a cargo de defender los derechos de la naturaleza y también promover educación al respecto, porque también es como un cambio de lenguaje, de conceptos, de lógica, esto de pensar que la naturaleza tiene derechos, porque al mismo tiempo siguen habiendo derechos para las personas, que eso también es importante. Ahí van a tener que dialogar los derechos humanos ambientales con los derechos de la naturaleza y ver cómo se van a, en caso de un conflicto, cómo se van a generar, a vincular. Para eso es importante esta institución.
Oye, tú me mencionaste también, y este tema es como bien importante, los principios ambientales de la Constitución. ¿Cuáles son esos principios?
Bueno, nosotros ahora en la actual constitución hay varios, pero voy a
Ah.
nombrar como también quizá algunos novedosos. Hay un principio de acción climática, un principio del buen vivir, de la justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, de responsabilidad ambiental y otros de uno que se llama el principio de progresividad y el precautorio preventivo. No sé si quieren hablar de alguno en particular.
Mira, a propósito de que he leído, anda, mucha fake news y por eso es la idea también de tener estos programas con ustedes que son también expertos no solo en lo que dice la norma, sino que en cuáles son las discusiones y lógicas que están detrás de los textos, porque está, digamos, el concepto del buen vivir, ¿ya? Como principio ambiental y que tiene una amplitud quizá un poco mayor. ¿Qué es este principio del buen vivir en realidad, Constanza, para nuestros amigos que nos están escuchando?
Ya es una difícil respuesta en realidad, porque este concepto, si bien está inspirado en cosmovisiones indígenas, es como la versión occidental de lo que hay otros conceptos como el Summa Causa o el Cume Morgen, me parece que es en
Sí.
Mapudungún. Entonces, estos conceptos en sus cosmovisiones tienen que ver un poco con la relación de interdependencia, interconexión y por lo tanto la obligación de vivir en armonía entre los seres humanos, la naturaleza, todo lo que nos rodea y en el fondo entender que somos parte de este todo y que que tenemos que vivir en armonía. Entonces, se inspira ahí y hace unos años que se está discutiendo un poco cuál es la versión occidental y también invitando a las personas a que definamos cuál es el buen vivir, como también es un concepto que invita a plantearse eso, pero pero sí siempre teniendo el foco en la palabra de armonía, las relaciones armónicas, como, pero no necesariamente tiene que ser de la forma que dice una cultura determinada, sino que nosotros como seres occidentales también podemos definir cuál es nuestro buen vivir. Pero bueno, eso, como que los límites están dados un poco por el entender que tiene que haber una armonía, que es lo que nosotros consideramos que no existe hoy, porque hoy el ser humano está por sobre todo lo que lo rodea. Entonces es difícil sostener que hoy hay una armonía. Estamos afectando la existencia de otras especies, estamos extinguiendo especies. Entonces alguien que plantee que el modelo de hoy es un buen vivir, no es algo que al menos técnicamente se pueda sostener. Entonces ahí hay que ir avanzando hacia la construcción de este concepto, pero las bases son las que te digo porque es más o menos como lo que se ha discutido sobre este concepto.
Ahora, a mí siempre me gusta destacar, además de lo que dice Constanza, del elemento, digamos, de superación del concepto estrecho del bien común que tiene hoy día nuestra Constitución en torno a los deberes del Estado. Hoy día nuestra Constitución establece que el deber del Estado es promover el bien común con una mirada eminentemente individual, generando las mayores condiciones o las mejores condiciones para el mayor desarrollo, digamos, personal, económico, espiritual. Pero el buen vivir también proyecta y trata de establecer como deber del Estado el bienestar también colectivo y también con una mirada intergeneracional, o sea, no solo con las generaciones actuales, sino que también futuras. Ahora, también está este principio que ya lo decía Connie, de la justicia intergeneracional y también de la justicia ambiental, muy ligado a los desafíos climáticos que hoy día tenemos enfrente. ¿A qué nos relacionan estos principios? ¿A qué nos van encauzando en nuestras relaciones sociales y en el desarrollo de este nuevo Estado de Chile?
Principios también son súper importantes. El de justicia ambiental es de hecho uno de los principios en los que FIMA comenzó basando su actuación, diría, porque tiene que ver, la justicia ambiental tiene que ver con que las actividades que se desarrollan en un territorio generan tanto beneficio como cargas para las comunidades que están ahí. Entonces, la justicia ambiental lo que dice es que tanto las cargas como los beneficios que produce una actividad se deben repartir de manera equitativa en toda la sociedad. ¿Y por qué surge este principio? Porque ya hace muchos años, antes comenzó como un principio que se llamaba el racismo ambiental en Estados Unidos, donde poblaciones racializadas decían, oiga, curiosamente todas las industrias contaminantes están en nuestros territorios y no en los sectores más adinerados o no en otros sectores, entonces acá existe una discriminación donde se está eligiendo contaminar a ciertos grupos de personas por sus condiciones de vulnerabilidad, porque no pueden participar en la toma de decisiones, entonces ahí se instalan todas las industrias.
Cosa que no pasa entonces en Chile, ¿ah?
Claro. Y ahí surge este movimiento, como el concepto en realidad, pero efectivamente, si uno se empieza a dar cuenta, en todos lados del mundo esto ocurre. Y acá se ha conceptualizado como las zonas de sacrificio, que también es un concepto importado desde Estados Unidos, pero eso es un poco a lo que busca responder la justicia ambiental, a que no se generen estas zonas de sacrificio donde hay ciertos grupos de personas que tienen que recibir como todas las cargas de lo que se ha considerado el progreso de la sociedad, progreso por lo demás solo ligado a una visión económica de un crecimiento lineal, porque es difícil hablar de progreso cuando hay comunidades que se están enfermando y empobreciendo también. Entonces, bueno, este principio viene a poner la alerta de que planifiquemos el territorio, por ejemplo, observando que se distribuyan de distinta manera las industrias. Y todo esto siempre mira a entender que el mundo es, o sea, los bienes y todo son finitos, entonces no podemos como hoy acabar con todo y arrasar con todo, y quienes están hoy en día naciendo, o quienes ya nacieron y tienen cortada, o quienes van a nacer en 100 años más, no poder ver desarrolladas sus vidas de la misma forma que nosotros, porque nosotros acabamos con todo, con todas las condiciones básicas para que se desarrolle la vida. Entonces esos dos principios nos apuntan a pensar un poco en planificar con miras a en el presente no generar desigualdades y también en el futuro no generar estas desigualdades en las condiciones básicas de vida.
Constanza, por acá una de las críticas que he leído de esta condición ecológica es de que les van a impedir extraer cualquier producto, que ya no se va a poder sacar ni un arbolito, que no van a poder hacer rodeos porque están protegidos los animales. Chule, ya le andan buscando a las cinco patas del gato a todo. Entonces, ¿cuál es la intención que hay en realidad detrás de esto? ¿Es ir a ponerle candado a todo? ¿Ir a molestar a esta gente? ¿Cuál es?
Yo diría principalmente, así como ya pensándolo en términos como más concretos, que reconozco como tres principales intenciones. Uno, que se reconozca el estado en el que estamos. Como todavía al parecer no hemos logrado comunicar de manera efectiva y eficiente el estado de crisis en el que estamos, entonces empezar a tener estas nuevas instituciones te permite conversar. Primero conversar de por qué hablamos de justicia climática, entonces al parecer estamos en una crisis climática, eso me parece súper importante que obligatoriamente si tenemos normas ambientales que dicen cosas nuevas, vamos a tener que hablar de estas cosas nuevas. Lo otro, de ninguna manera busca, o sea, sería un desconocimiento de la realidad y de la forma de vida del ser humano pretender que no se pueda tocar ni un árbol ni nada porque los necesitamos para vivir. El punto es que entendamos eso, que necesitamos esto para vivir, entonces no podemos destruirlo, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, la consecuencia que viene de eso, y que es como la tercera razón, es subir los estándares de nuestras actividades. O sea, entender que estas no son normas prohibitivas, de hecho todas existen en otros países, en materia de agua, por fin nos vamos a poner acorde a lo que se hace a nivel internacional, los derechos de naturaleza existen y no hay ningún país que haya detenido su actividad económica y su desarrollo ni nada. Lo que sí pasa es que se suben los estándares y es algo que, insisto, como estamos en este estado crítico, es fundamental. Así que eso, yo diría que conversar, de ninguna manera prohibir actividades y subir los estándares.
Bueno, sí. De acuerdo. Ya, se nos está terminando el programa, Constanza. Algo que se nos haya quedado en el tintero y que sea muy importante de agregar a lo ya dicho.
En realidad yo solo invitaría a todas las personas a leer el texto de la Constitución, es algo que estamos insistiendo mucho, porque sobre todo en materia de aguas, por ejemplo, está súper específico qué es lo que se va a hacer, hay muchos mitos, así que invito a leer. Y también acá aprovecho de hacer promoción al Instagram y a todos los trabajos que estamos haciendo desde FIMA y otras organizaciones, donde estamos explicando el contenido de las normas para que también, y siempre poniendo los artículos y todo, porque también me pasa que veo que se dice, la Constitución dice esto, y a veces se pone el número del artículo para decir una fake news, y claro, cuando uno lee el texto en realidad no dice nada de lo que es esta opinión de la persona, entonces vayan a leer la Constitución, muy importante, y si es que hay cosas que no se entienden, de apoyo están el Instagram y otras plataformas donde se están explicando las normas.
Sí. Y a tener conciencia, Peter, de que lo dijo al inicio Constanza, Constitución de 1980 tiene una norma ahí, 19 número 8, específica sobre temáticas ambientales. Hoy día hemos tenido un programa ya de 25, 27 minutos hablando, picoteando temas, no hemos tenido la oportunidad de entrar muy en profundidad, pero picoteando temas, pero ya nos habla esta sola conversación del día de hoy de que la regulación ambiental en la propuesta de nueva constitución cambia. Hay mucho de qué hablar y vamos, como tú decías al inicio, a estar destinando varios de nuestros programas a comentar con nuestros auditores ese contenido, a acercar ese contenido de la nueva constitución en temáticas ambientales a través de este humilde espacio de los días jueves, Peter. Eso por mi parte, antes de despedir.
Diego, muy interesante, muchas gracias, Constanza. A ver si tal vez le mandemos otra repasada más a la condición ecológica contigo o con Nicole.
Yo me despido y agradezco mucho el espacio, así que mucho éxito y ojalá todos quienes escuchen este programa vayan quedando con cositas más claras.
Un abrazo y nos despedimos entonces hasta el próximo jueves.